ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder. Oh, tiempo te adoraré.
Bienvenidos en esta mañana. Es un buen día para venir a la casa de Dios. Bienvenidos a todos que están aquí, los que están viéndonos online. Gracias por estar con nosotros. Pueden tomar asiento por un segundo después de saludar a la persona al lado. Bienvenidos esta mañana. Hay un versículo en la palabra de Dios que dice así: al sentir que la vida se me iba, me acordé de ti, Señor. En inglés me encanta como lo dice, dice: when I lost all my hope, I turned my thoughts to the Lord. En esta mañana vamos a hacer eso, como escuchamos en esta mañana en la cena. Vamos a poner nuestra mente, nuestro corazón en Él. Cuando pensamos que todo está perdido y la vida no tiene sentido, puedes poner tu pensamiento, tu corazón, tu mente en Él, y Él tiene propósito. En esta mañana, bienvenidos a la casa de Dios, a Verdad en Amor. Es mi iglesia, es tu iglesia. Cristo es mi Señor y Salvador. Dios me ama a mí, yo amo a Dios, amo la verdad y amo al prójimo. Es lo que decimos y anunciamos cada domingo. En esta mañana queremos reconocer a los que están aquí por primera vez, segunda vez o visitándonos de diferentes lugares. Quiero invitar que se pongan de pie. Sé que está Axel Mogarrá, hermano de Esther Signa, también están visitándonos. Pónganse de pie. Hay alguien que está aquí por primera vez. Aquí varias personas. Bienvenidos esta mañana. Gracias por estar visitándonos también desde lejos. Aquí, bienvenidos. ¿Cómo están en esta mañana? Gracias por estar con nosotros. Esta iglesia, creemos que Dios puede restaurar, puede unir a las familias y acercarlas a Dios. Y en esta mañana vamos a escuchar la palabra de Dios anunciando eso. Hay un par de anuncios que a veces son difíciles los anuncios, pero vamos a proyectarlos. Hay una vez al mes el Ministerio de Life de Mujeres se junta para tener un desayuno, un sábado al mes. Este sábado es 20 de abril, no lo pierdan. Vengan esa mañana listos para escuchar la providencia de Dios. Van a hablar de algo específico y se juntan y tienen un tiempo lindo. Pero más que todo, compartan la palabra de Dios. Pueden venir e invitar a cualquier dama, mujer que quiera estar a las 9:30 de la mañana. Hay tiempo. Pero hay un par de anuncios que hay que anunciar el domingo que viene, el 14 de abril. Vamos a hacer una celebración memoria de la tía Vicentina, que falleció. Estamos todos invitados para venir y celebrar su vida y lo que ella hizo y su ejemplo. A las 5:30 el 14. También el 21, esto es muy importante. Miren a la persona al lado, díganle: el 21 de abril hay un almuerzo aquí, pero solo hay cupo para 80 personas. El objetivo es tener una vez al mes o cada dos por mes y medio, tener un almuerzo para venir, compartir juntos, conocernos unos a otros y más que todo celebrar la familia de Dios. No va a haber una reunión, va a haber una comida preparada. Se va a vender boletos, están vendiendo hoy. Si pueden comprarlo hoy, mejor, porque hay cupo solo para 80 personas. Y hay un par de anuncios que vienen ahora en mayo, que pueden ver en la pantalla, que vamos a seguir anunciando cosas. También hay un anuncio muy importante hoy. Voy a invitar a Daniel Martín que salga y va a compartir este anuncio que es tan importante para nosotros como iglesia.
Gracias, Dani. Welcome, welcome, come on, welcome. Ok, vamos a presentar a dos niños hoy y parte de su familia. Kylo, wow, Kylo en Elías Márquez Connor. You the father? Wow. Marlon, what a responsibility you have, man, to make this guy grow in the Lord's word. Okay? You see? He agreed. Okay. Ustedes saben la responsabilidad que tiene como padre, ¿verdad? La iglesia es la más responsable de vuestros hijos. No. Los padres son los más responsables de sus hijos, ¿verdad? Tienen que guiar a los niños en el camino del Señor. El Señor dijo, padres queridos, personas grandes, dejen a los niños venir a mí, no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Now, imagínense un poquito, de acá a unos 10, 15, 12 años, se va a estar bautizando tu hija y se va a estar bautizando Kylo. Tal vez el mismo día, como el mismo presentación de bebé que tuvimos, ¿verdad? Y tal vez en el futuro... Bueno, paremos ahí. Paremos ahí. Muy bien. Vamos a orar por esta familia y por estos niños, ¿verdad? Que el Señor ha traído a nuestra iglesia porque sus padres asisten en esta iglesia y vamos a orar por ellos. ¿Oramos? No sé si dije los nombres de ustedes, no los dije, ¿verdad? No lo dije. Miren, Jairo Bustamante y Elvira... Nava y los dos hijos y la mamá que le dijimos, usted no puede subir, dijo, yo voy a subir. La abuela, ¿cómo no va a subir la abuela? ¿Verdad? Muy bien. Oramos porque Kylo está un poco nervioso, ¿verdad? Me voy a poner acá en el medio, vamos a orar. Señor y Padre, gracias, te damos por los niños, Señor. Amamos a los niños, tú amas a los niños y queremos traer estos dos niños a la presencia tuya para tu bendición. Que tú los guardes, los bendiga, los proteja, los hagas crecer en las cosas tuyas, Señor, que es el camino seguro. Bendice estas dos familias, Señor, para que ellos tomen la responsabilidad primaria de ayudar a estos niños a crecer y a conocerte a ti. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. God bless you, man. God bless you.
Children, ver a niños venir y vamos a verlos crecer, vamos a estar orando por ellos. Esta mañana vamos a ir alabando a Dios. Voy a invitar a que se pongan de pie por un segundo. Al sentir que la vida se me iba, me acordé de ti, Señor. When I had lost all hope, I turned my thoughts on the Lord. Vamos a adorar a este Dios todopoderoso en cualquier situación que estés, in any situation you're in. We can lift his name. Podemos levantar su nombre. Él está aquí.
mi alma restaura una y otra vez. Tu amor me rodea, siempre tú eres fiel, y cuando te hablo escuchas mi clamor, en ti puedo confiar. Me has sostenido una y otra vez, creer que contigo tu
Adoramos el nombre de Jesús en esta mañana. Quienes saben que Él puede hacer todas las cosas posibles, que Él dice que sí y amén a todo lo que está en tu corazón, que viene de parte de Él.
¿Quién como tú, que los vientos te obedecen y el universo se estremece con tu voz? ¿Quién como tú, que las tempestades callas, tu reino sobre todo eterno? Vives en mí, tu gloria me cubre. He escuchado de lo que puedes hacer, te quiero conocer. No hay otro como tú, en ti está el poder, tu reino es para.
No fue un incendio forestal fuera de control. Fue un arbusto ardiente. No se extendió, pero tampoco se extinguió. Cada arbusto común, sin nada especial, alberga una llama oculta, una invitación a quitarnos los zapatos y pararnos porque estamos en Tierra Santa. La tierra está saturada del cielo
y toda zarza común arde con Dios, pero solo la ve el que se quita los zapatos, escribió Elizabeth Barrett Browning. Cuando Dios hace sentir su presencia a través de nosotros, somos como zarza ardiente. Moisés nunca prestó atención a qué clase de zarza era, solo vio el resplandor de la gloria de Dios, escribió George Eliot. La zarza ardiente es como comienza el capítulo 3 del libro de Éxodo que comenzamos a leer a principios de esta semana en la lectura diaria de 5x5x5. Si no te has registrado todavía, www.centrofamiliarcristiano.net. Inscríbete y recibirás de lunes a viernes un capítulo de las Sagradas Escrituras en inglés, en español, en audio, escrito y totalmente gratis. Leíamos, como dije, en el capítulo 3 del libro de Éxodo acerca de esa zarza que ardía y no se consumía. Pero la historia y la vida de Moisés no comenzó en la zarza. Moisés era un judío educado en el palacio de Faraón, en una cultura totalmente diferente a su etnia. En su mente había dos mundos: el mundo de la opulencia, del poder y de la fama, del trono, del palacio, y por otro lado, por dentro, un vivo deseo de ser quien era por el origen que tenía. En un momento vio en vivo y en directo cómo su pueblo estaba siendo abusado por los egipcios. Y no pudo contenerse. Su sangre fue más fuerte que su cultura. Hechos capítulo 7 es la misma historia contada por Esteban, quizás un poquito más resumida, pero como ustedes ya leyeron el capítulo 2 y el capítulo 3 y el capítulo 4, yo voy a leer parte en el libro de los Hechos, capítulo 7. Pero pueden tener abierta la Biblia en Éxodo 2 y también poner su marca allí en Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7, verso 23 dice: cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón visitar a sus hermanos y a los hijos de Israel. Vio a un egipcio que maltrataba a un israelita. Entonces Moisés salió en defensa del hombre y mató al egipcio para vengarlo. No pudo soportar la injusticia social que estaba viendo, la discriminación, el abuso al inmigrante. Y de repente se convirtió en un activista social, pero le duró muy poco su esfuerzo como activista social. Éxodo capítulo 2, verso 3 en adelante dice: al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían y dijo al culpable: ¿por qué golpeas a tu compañero? ¿Quién te ha puesto por príncipe o juez sobre nosotros?, le contestó el culpable. ¿Estás pensando matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente se ha divulgado lo sucedido, aunque él había tratado de ocultarlo, tapándolo, enterrando al egipcio. Al enterarse, Faraón trató de matar a Moisés, pero Moisés huyó de la presencia del faraón y se fue a vivir a la tierra de Madián, y allí se sentó junto a un pozo. No fue a la cárcel, pero pasó 40 años en el exilio, en el desierto. Su vida en el palacio ahora parecía un recuerdo muy, muy distante. De niño me imagino su mamá, Jacobet, y su hermana Miriam le habrán dicho algo acerca de su nacimiento, de cómo Dios lo protegió, de que era un miracle baby, que era un bebé de milagro que había, del milagro que había ocurrido para que Dios salvara su vida. Habrá escuchado tantas veces sus raíces, acerca de sus raíces, mientras de niño su mamá lo cuidaba. Y habrá descubierto de una manera u otra que Dios tenía un propósito trascendente que iba a dar significado a su vida. ¿Recuerdas la historia? Hechos capítulo 7, ahora el verso 20, dice: fue en ese tiempo que Moisés nació. Era hermoso a los ojos de Dios y fue criado por 3 meses en la casa de su padre. Después de ser abandonado para morir, la hija de Faraón se lo llevó y lo crió como su propio hijo. Ustedes ya conocen el resto de la historia, ¿verdad? Él fue la persona que Dios había elegido para liberar a la nación de Israel. Pero tendría que aprender que el propósito de Dios para él lo tendría que llevar a cabo no a su manera, como Frank Sinatra lo diría, sino a la manera de Dios. Y debido a su incontrolada ira, tuvo que, como leímos, huir al desierto. Tendría que aprender una larga lección que le llevaría otros 40 años. Vuelvo a leer capítulo 2, verso 15. Moisés huyó de la presencia de Faraón y se fue a vivir a la tierra de Madián. Parece que al voltear una página pasan 40 años de la historia de Moisés. Y damos vuelta a otra página y han pasado otros 40 años de su vida. Qué rápido que se nos va la vida, ¿verdad? Cómo se nos escapan los días y cómo cada vez más rápido pareciera que el calendario pasa. Ahora ya es un hombre casado y con hijos. Ya no es la figura pública del palacio. Y estos 40 años en el desierto ciertamente lo han cambiado. De la ira incontrolable de un hombre que no pudo controlar su ira, Números capítulo 12, verso 3 dice: Moisés era un hombre muy humilde, muy manso, escuchen, más que cualquier otro hombre sobre la faz de la tierra. Como ves, no todo comenzó con la zarza ardiente. Fue un camino largo y difícil para la vida de Moisés, pero ahora, a los 80 años, estaba listo para, por lo menos ante los ojos de Dios, estaba listo para asumir la tarea más importante de su vida, la tarea para la cual él había sido creado. Hay dos días importantes en la vida: el día que naciste y el día que descubres por qué naciste. Llegó ese día en la vida de Moisés. Hechos capítulo 7, verso 30. Pasados 40 años, se le apareció un ángel en el desierto del monte Sinaí, en la llama de una zarza que ardía. Al ver esto, Moisés se maravillaba de la visión y al acercarse para ver mejor, vino a él una voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Moisés, temblando, no se atrevía ni siquiera a mirar. Pero el Señor Dios le dijo: quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. El mundo es el estrado de sus pies. Mateo 5:35. El mundo entero es tierra santa para quienes son conscientes de la presencia del Creador. ¿A dónde huiré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, tú estás allí. Salmo 139, versos 7 y 8. Sí. Podemos encontrar a Dios en cualquier parte, porque Él está en todas partes. Pero hay algunos momentos y algunos lugares donde somos nosotros más conscientes de su presencia, de su santa presencia. Ciertamente, hoy, aquí y ahora, estamos parados en tierra santa. We're standing on holy ground. And I know there are angels all around. Estamos parados, sentados en la presencia de Dios y estamos rodeados de los ángeles. Qué maravillosa experiencia que tenemos. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo que estamos rodeados de los ángeles? Porque 1 Pedro 1:12 dice: cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Y está hablando de la predicación del Evangelio de salvación. Está hablando de escuchar la palabra de fe, la palabra de salvación, la palabra que nos muestra la obra redentora de Cristo en la cruz por cada uno de nosotros, el pago completo por nuestros pecados, el justo por nosotros los injustos, para llevarnos a Él. Y esto es un mensaje fascinante para los ángeles, porque cuando los de ellos cayeron, no hay oportunidad de arrepentimiento, no hay salvación, no hay perdón. Y cada vez que se predica el Evangelio, cada vez que se anuncia el perdón, que un alma puede pasar de muerte a vida, porque el que oye mi palabra y cree el que me ha enviado tiene vida eterna y no vendrá condenación, ha pasado de muerte a vida. Cuando escuchan eso y alguien en su corazón entrega su vida a Cristo, hay gozo delante de los ángeles del cielo por un pecador que se arrepiente. Y Dios se agrada. Y Dios se agrada con los ángeles del cielo. Anhelan ellos ver el milagro del perdón, el milagro de la redención, el milagro de que una persona, no importa cuál sea su pasado, no importa ni su edad, ni su estado, ni su origen étnico, ni cuándo ni cómo ha pecado. Cuando una persona descubre, escucha la voz de Dios como la escuchó Moisés, que le decía: Moisés, Moisés. Cuando alguien descubre que Dios le ama, que Dios tiene interés en él, en ella, algo maravilloso comienza a ocurrir y Dios penetra en el corazón cuando la persona sensible a Dios abre su corazón y le entrega su vida. El mensaje de perdón y salvación. Me imagino que en ese momento, cuando Moisés ve esa zarza que ardía, los ángeles estaban mirando. Y me atrevo a decir de que hoy los ángeles están en punta de pies, observando este lugar, listos para celebrar cuando una persona entrega su vida a Jesucristo. Cuando alguien cautivado por la llama que no se apaga, el fuego de Dios, escucha su nombre y responde al Evangelio de Jesucristo. Y le dice, aquí estoy. Y Dios le dice, quita el calzado de tus pies, porque hay gozo delante de los ángeles del cielo, como dije, por un pecador que se arrepiente. Atraído por esa llama, Moisés se acerca y descubre que no es el fuego de la ira consumidora de Dios, del juicio divino, no es el juicio divino sobre ellos. Tampoco es el fuego del infierno, cuya llama nunca se apaga y cuyo gusano nunca muere. No, no es ese fuego. Es la zarza que ardía y no se consumía. Era la zarza que le invitaba, que lo despertaba, que le llamaba la atención para que volviera su corazón a Dios. 40 años habían pasado desde que Dios destruyó su sueño. Cuando en pleno vigor, cuando era un hombre poderoso en palabra y en hechos, el activista social, con una vida de influencia y opulencia que terminaron abruptamente. Ahora, 40 años después, era un hombre quebrantado y ahora emerge como un verdadero líder espiritual. Inseguro de sí mismo, ya no es el orgulloso y rebelde defensor de los derechos humanos. Ahora es un pastor en el desierto y Dios lo llama y le advierte: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. La tarea delante de él es abrumadora. El desafío va mucho más allá que su disminuido autoimagen piensa que puede cumplir. Dios ahora restauraría su persona, su autoimagen destruida por el enemigo tendría que ser restaurada. Y como leímos en el capítulo del viernes, del día viernes, el capítulo 4, Dios le pregunta en el versículo 2, ¿qué es lo que tienes en la mano? Una vara, respondió Moisés, nada especial. Una vara ordinaria en las manos de Dios, en el plan de Dios, en la voluntad de Dios, en el tiempo de Dios, una vara ordinaria podría desatar grandes plagas, podría abrir el mar rojo. Y Moisés ni se lo imaginaba. Su vara, como la vara de Aarón, quedarían como una perenne memoria del poder de Dios delegado a Moisés. ¿Qué es esto que tienes en la mano? 5 panes y 2 peces. No reacciones como los apóstoles reaccionaron. 5 panes y 2 peces en las manos de Dios alimenta una multitud. ¿Qué es lo que tienes en la mano? ¿Una clase de escuela dominical o una clase de escuela pública? ¿Una cuenta de banco? ¿Qué es lo que tienes en la mano? ¿Una habilidad especial para arreglar algo o para crear algo? ¿Qué es lo que tienes en la mano? ¿Un corazón compasivo? ¿Qué es lo que tienes en la mano? ¿Es una voz para alabar a Dios con todo tu corazón? ¿Qué es lo que tienes en la mano? ¿Un corazón para predicar el Evangelio? ¿Qué es lo que tienes en la mano? ¿Un bisturí o una motosierra? ¿Una sopladora o una computadora? Pero no importa. No importa lo que tengas en la mano. Lo que importa es que Dios lo puede usar para la gloria de su nombre. Dios no te pide más, pero tampoco te pide menos. Te lo repito. Dios no te pide más de lo que tiene, pero tampoco te pide menos. ¿Te sientes lejos de la llama? Acércate a la llama. Yo sé, encontraste un mal ejemplo. Viste hipocresía entre los cristianos. Recibiste el rechazo y el desprecio. Te has sentido juzgado por personas que quizás son peores que tú. Y al igual que Jeremías, has cedido al desánimo. Y has dicho, Jeremías 29, no me acordaré más de él, ni hablaré más de su nombre. No obstante, dice Jeremías, había un fuego, había como un fuego ardiendo, metido en mis huesos. Quise sufrirlo, quise apagarlo, pero no pude. La llama de Dios, el fuego de la palabra, el fuego del Espíritu de Dios alumbrando tu vida. ¿Recuerdas lo que dijo Jesús acerca de Juan el Bautista? Dijo, es una lámpara que ardía y alumbraba. Una vida que se consumía, pero alumbraba. Una vida con sentido, una vida con propósito, una vida que trasciende el tiempo y deja una huella en este pobre mundo lleno de tanta maldad. Eso es lo importante. Estar cerca de la llama. Eso es lo que quiero para mi propia vida. Estar más cerca de la llama. Acercarme más al Espíritu de Dios. A ser más consciente de que estoy parado en la presencia de Dios, en la santa presencia de Dios. Y reconocer que en mis manos, sea lo que sea que Él puso, puede ser usado para la gloria de Dios. Puede ser usado para cambiar al mundo una persona a la vez. Lo sé. Moisés estaba lleno de excusas. Capítulo 4 de Éxodo, verso 10. Entonces Moisés dijo a Jehová, ¡ay, Señor! Yo nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas con tu siervo, porque yo soy tardo en el habla y torpe de lengua. Él que era poderoso en palabra y en hechos. Ahora su autoestima está por el suelo. Capítulo 4, verso 13, le dice, Maestro, por favor, envía a alguien más. Not me. No a mí, Señor. Envía a alguien más. ¿Cuál es tu excusa? ¿Cuál es tu excusa? Esas son las que puso Moisés. Dios entonces llamó a Aarón, su hermano mayor. Quizás te sientas que no puedes hacerlo solo. Busca un hermano mayor. Y tú, hermano mayor, quizás puedes ser la vara que Dios use para alentar a un hermano menor. Pero no como el hermano mayor del hijo pródigo. No para encuentros legalistas y amargas discusiones del pasado. En estos dos, Aarón, 83 años, y Moisés, 80 años, no hay envidia. Y por eso Dios los habría de usar para liberar a su pueblo. Porque no solo es bueno y delicioso que los hermanos estemos juntos en armonía, sino que también es allí donde Dios envía bendición y vida eterna. Salmo 133. Habían estado separados por décadas. Ahora Dios restauró su relación y los va a usar como hermanos, juntos. Todo comenzó en esta etapa de la vida de Moisés con una zarza ardiendo. Tal vez Dios te está llamando la atención a él. Lo hizo con la zarza a Moisés. A lo mejor lo está haciendo con esta reunión a ti. Y por dentro tú sabes que hay algo que tienes que hacer. No estás contento donde estás espiritualmente. Te falta algo. Y sientes que ha llegado el momento de Dios para tu vida. Y Dios te dice, bienvenido. Estás en Tierra Santa. Pero quítate las sandalias de tus pies. A la mujer pecadora le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. No es un mensaje de condenación, es un mensaje de restauración, de perdón, de encuentro, de salvación a todo aquel que cree. Pero tiene el profundo requisito de una entrega personal, íntima y espiritual. Podríamos ir al final de la Biblia y escuchar en Apocalipsis 3:20 decir, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Él está a la puerta. Él está esperando que tú abras la puerta. Y te dará el perdón y la vida eterna. Vamos a inclinar nuestros rostros. Voy a tener una oración. Padre Santo, quiero darte gracias por Moisés, con todos sus problemas y dificultades, y como tú con tu paciencia le transformaste y tomaste esa vara e hiciste grandes milagros con ella. Hoy te pido, Señor, de que tú escuches el clamor de las personas que aquí, Señor, están escuchando tu voz, que se han acercado a tu llama, al fuego eterno de paz, perdón y salvación, al Espíritu Santo. Y dentro de esas personas hay un clamor que quieren abrazarte y quieren sentirse abrazados por ti. Yo te ruego, Señor, de que pongas en sus corazones una oración, algo así. Y querido amigo, si tú nunca has hecho esta oración, yo te invito a que le digas algo así al Señor entre tú y Él. Señor Jesús, dile, Señor Jesús, yo me quito mis sandalias, pero quítame tú en mi pecado. Dile, quítame el pecado, Señor. Perdóname, límpiame. Entra en mi corazón, Señor. Tú dijiste que el que a ti viene no le echas fuera. Señor, yo vengo a ti arrepentido. Oh Dios, yo te doy gracias por este momento tan sublime, tan serio, Señor. Y te ruego de que esta confesión que algunos han hecho, esta oración que algunos han hecho, quede para siempre grabado en sus vidas como queda en el libro de la vida. y que tú despiertes en ellos un deseo fuerte de conocerte más y mejor a través de tu palabra, para la gloria de tu nombre y para la bendición de sus propias vidas aquí y eternamente. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre. Amén. Ahora le voy a pedir a los sugieres que por favor pasen y recojan la ofrenda. Tu mejor ofrenda sería que tú entregues tu corazón a Jesucristo. Si no lo has hecho, si oraste conmigo, yo te voy a pedir que en lugar de poner dinero en la ofrenda, que pongas tu número de teléfono o pongas una nota y que te contactes con la iglesia, con un servidor. Me gustaría orar contigo y orar por ti. Mientras escuchamos otra de las canciones que ya cantamos repetidas, que nos habla de la presencia de Dios con nosotros, yo voy a invitarte a que si tú quieres pasar para orar porque tienes alguna carga en el corazón, porque tú hiciste la oración pidiendo perdón al Señor y recibiendo a Cristo como tu Salvador, vamos a estar aquí varios de los pastores y algunos consejeros para orar contigo. Así que aquellos que oraron la oración conmigo, quiero decirles bienvenidos a la familia de Dios. Que Dios les bendiga y adelante.
Dios está aquí. Siento como el aire que respiro. Siento como la mañana se levanta el sol. Siento que cuando me canto Él me puede oír. Dios está aquí. Aleluya. Siento como el aire que respiro. Adelante, habla con los pastores, aquí van a estar. Los demás que tengan un lindo día.